Buenas noches. Pedro Sánchez cumple 7 años en Moncloa y 7 días sin decir una palabra sobre las filtraciones de la conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez. Tampoco se pronuncia sobre el bulo difundido este fin de semana por el propio gobierno sobre un excapitán de la UCO. Hoy el presidente ha vuelto a esquivar estos temas mientras presumía de gestión en la inauguración de un hospital en Melilla. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha entendido que ha de tirar para adelante, por eso buscó lucir músculo con su gestión. Así el presidente se reivindicó en el 7º aniversario de la llegada al poder.
Un antes y un después en la apuesta por reforzar el estado del bienestar. Tras años de recortes, marca un antes y un después en la lucha contra la precariedad laboral, con más y mejor empleo. Y marca un antes y un después en la defensa de nuestras pensiones. Porque donde hubo congelación, hoy hay revalorización.
Sánchez se permitió incluso apelar a palabras del Papa ante la barbarie de Gaza en la inauguración de un nuevo hospital en Melilla.
Con emoción, creo que es necesario honrar su memoria en este acto que tiene lugar a orillas del mismo mar que une Palestina con España. Así que yo también apelo a las palabras del Papa. Por humanidad, por decencia, por justicia, hay que parar esta barbarie.
En ningún momento rozó siquiera la presunta trama atribuida a sus cloacas contra la UCO y era previsible. Pedro Sánchez ha optado por huir de los emplazamientos de Alberto Núñez Feijóo y de su convocatoria de concentración del próximo domingo en Madrid.
Más asuntos. El jefe de climatología de AEMET ha declarado ante la juez y el fiscal de la DANA. Lo ha hecho en calidad de testigo para aclarar la intervención de la AEMET durante aquella tarde que acabó con la muerte de 228 personas. COPE Valencia, Isabel Moreno.
José Ángel Núñez es el responsable de AEMET en la Comunidad Valenciana y siempre ha defendido la actuación de su departamento. Las alertas fueron suficientes y ajustadas, pero no se actuó a tiempo. Y ha detallado que el día de la DANA hubo varios momentos incomprensibles, como cuando Carlos Mazón dijo que el temporal se desplazaba hacia Cuenca, y una tranquilidad que no entendió porque a las 5 de la tarde media provincia estaba inundada.
No sé por qué motivo en esa mañana, que no había nada que lo impidiese, no se alertó adecuadamente, no se convocó la CECOPI para gestionar la emergencia tranquilamente, porque a las 17 horas, que fue cuando comenzó la CECOPI, estaba ya media provincia de Valencia inundada.
Núñez ha defendido que hubo una comunicación constante entre AEMET y emergencias de la Generalitat, con 24 llamadas o intentos de llamada, y se les avisó de que lo peor iba a ocurrir a partir de las 3 de la tarde.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y tras la reunión mantenida entre Ucrania y Rusia para tratar de acercar posturas de cara a un alto el fuego, Kiev ha exigido la repatriación de cientos de niños y considera que hasta que no se vean las caras ambos líderes, el conflicto seguirá enquistado. Álvaro García.
Las posiciones siguen muy alejadas entre ambos. Rusia ha entregado un memorándum que sigue chocando frontalmente con varias líneas rojas que ha marcado Ucrania. Por ejemplo, por resumirlo, Ucrania tendrá que entregar todo el territorio anexionado por Rusia y deberá ser un país neutral, lo que implicaría renunciar a la OTAN. Al parecer, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se va a tomar una semana para responder a algunas de esas cuestiones, pero insiste en una reunión al más alto nivel.
Le dije al presidente turco Erdogan que apoyo una reunión de líderes porque tengo la impresión de que no habrá un alto el fuego sin que nos reunamos.
Erdogan apoya una reunión de líderes, pero a cuatro bandas: el propio Erdogan, Trump, el ruso Putin y Zelensky. En cuanto a lo pactado en la cita de Estambul, los acuerdos se han limitado al intercambio de soldados entre unos y otros. Se sigue avanzando. Veremos si el próximo encuentro se produce a finales de este mes, como pide Ucrania.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy Muchísimas gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos a Poniendo las Calles a esta hora, que son las 3 y 4 ya de la madrugada del martes 3 de junio del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y, bueno, voy a estar acompañándote, pues imagínate, hasta las 6 de la madrugada, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Empezábamos hace ya un ratito, a la 1:30, contando un montón de cosas y lo que nos queda, ¿eh? Hemos preparado mucho contenido para este martes hasta las 4 de la madrugada, por ejemplo. Hoy vamos a tener por aquí a nuestro crítico de cine de COPE y 13, como siempre. Él es Jerónimo José Martín y en esta ocasión, en El Cine con Otros Ojos, nos va a hablar de Fugitivos, una película del año 1958 a la que tenemos que decir que le han sentado bastante bien los años. Dos fugitivos encadenados y condenados a huir juntos. Los dos realmente no se conocen, no tienen nada que ver entre ellos, pero buscan alcanzar la libertad y se necesitan, aunque eso sí, las tensiones raciales surgirán enseguida. Y también vamos a conocer cómo es la vida de una buceadora profesional de la arqueología submarina, nada más y nada menos. Seguro que es muy interesante esa charla. Ya sabes, ponedor, cuáles son nuestras vías de participación. Puedes interactuar con nosotros gracias a nuestras redes sociales, por ejemplo, en Facebook. También el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Y hablando de sudor. Y el teléfono de estudio, que es gratuito, 950-6006. Escuchamos música y continuamos.
Nada sabe tan dulce como su boca. Me transporta una nube cuando me toca. La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha. Tempestades desata mientras escapa sobre su escoba. Nada sabe tan dulce como su boca. Tan solo alguna cosa que no se nombra. Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosa. O la miro despacio de arriba abajo y se van las horas. No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por donde pone el pie. Te podría contar que no imaginéis mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver. Tiene bien señalado su territorio como una loba. Y adentro los amigos que le recuerdan que no está sola. No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por donde pone el pie. Te podría contar que no imaginéis mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero.
Víctor Manuel este nada sabe tan dulce como su boca. Estamos románticos en esta madrugada del martes 3 de junio. Son las 3 y 10 ya de la madrugada. Estamos en directo y quiero que te quedes porque hay un montón de temas que tratar, pero es que además hoy estamos hablando contigo sobre el sudor, que lo mismo según nos escuchas dices, pues el tema no es muy agradable, otras veces no nos resultan más atractivos, pero el sudor es una cosa muy humana, claro, prácticamente todos sudamos. Esas noches de verano, cuando uno da 200 vueltas en la cama y al final está empapada y dice, me voy a levantar porque esto ya me está dando un asco tremendo, o que llegas en agosto de coger el metro y lo primero que haces según entras por la puerta de casa es meterte en la ducha porque estás ni tú, no te aguantas ni tú de cómo vienes empapado, o cuando vas al gimnasio. Hay gente que se pega unas sudadas tremendas. Pero luego hay gente que tiene problemas de sudor, que tienen un problema médico, es decir, que tienen que ir a consultarlo con un especialista. Y de eso también hablamos hoy en nuestro programa. Tenemos a Francisco Jiménez, que nos ha escrito desde Marbella, y dice, pues me resulta muy interesante el tema. La verdad es que el sudor, se habla poco de él, pero puede resultar un asunto incómodo. Algunas personas tienen hiperhidrosis, dice, que es sudoración excesiva, y esto afecta, porque él conoce a gente que lo ha tratado de sobrellevar o superar, afecta a su confianza, a la ropa, incluso a las relaciones que mantienen. El sudor en sí, tenéis que entender que no huele mal, nos cuenta Francisco, pero claro, son las bacterias de la piel que al descomponerlo pues generan ese mal olor. Y claro, bueno, pues hay que tratar de conseguir los remedios más eficaces. Preguntábamos también en nuestro Facebook si existía la posibilidad de que alguien que huela muy mal, pues se lo digáis, si os atreveríais a acercaros. Vamos a ver, ponedores, entendedme, si estás en el metro y alguien huele mal, no vas a decirle, perdona, huele usted fatal. Lo mismo la persona te dice, ya soy muy consciente, vengo después de trabajar 10, 11, 12 horas y vengo sudando. Pero lo mismo alguien cercano, un compañero de trabajo, al que tienes pegado, justo en la silla de al lado, todos los días. ¿Serías capaz de atreverte a decirle, oye, es que no hueles bien? O sea, trata de ponerle remedio porque esto es insoportable. Bueno, pues Francisco nos contaba que depende de la confianza, claro. Dice, claro, si es un compañero de trabajo, un amigo, pues puedes hablarlo en privado y con mucha empatía, decirle, oye, quizás sea por el estrés o por el calor, pero he notado un cambio en tu olor. No sé si, bueno, cómo podríamos ayudarte, ¿no? A ofrecer tu ayuda, incluso recomendándole algún jabón especial o desodorante. Es delicado, el tema, la verdad, bastante complicado. Y luego tenemos también a ponedores que han decidido dejarnos mensajes en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. A ver qué nos cuentan.
Jaime de Pamplona. Pues aquí nosotros en la cuadrilla tenemos un amigo que se llama José, que el hombre le cuesta mucho ducharse y siempre que sale el tema del olor paramos a reñir. Le decimos, José, haz el favor, hombre, échate un poquito de o de sobac para quitarte ese olor, que te chilla la ardilla. Y él, a mí no me chilla la ardilla. Y al final discutimos y se acabó la conversación ahí.
Ángel de Chilches, que él nos tiene que mandar siempre su mensaje dándonos su opinión sobre el tema. Hoy hablando del sudor, te voy a recordar el WhatsApp para que tú también nos dejes una nota de voz y te podamos escuchar. 662-942-605. Y ahora a las 3 y 13 de la madrugada seguimos poniendo las calles.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Cómo se les ocurrió encadenar a un blanco con un negro?
El guardián tenía sentido del humor.
¿Qué dice ahora?
Que no hay que preocuparse de que se escapen. Lo probable es que se maten antes de recorrer 10 kilómetros.
Pineville está en el sur. Yo no iré al sur. Conozco una chica. Si está allí todavía, romperemos esto andando.
¿Y luego qué?
Iremos al norte. ¿Cruzando los pantanos?
Rodeándolos.
¡Guau! ¡Qué peliculón! Ya está aquí, con traje de preso y con unas esposas con cadenas con las muñecas, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenas noches y sobre todo gracias por poner un día más las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a liberarnos de nuestras cadenas.
Madre mía, el motivo de haber traído, de traer, de colocarnos hoy este peliculón llamado Fugitivos de Stanley Kramer, ¿por qué es? ¿Cuál es?
Porque hoy se cumplen 100 años del nacimiento, el 3 de junio de 1925, en el popular barrio neoyorquino del Bronx, de uno de los protagonistas de este maravilloso relato sobre la amistad y el respeto, el actor Tony Curtis. Su verdadero nombre era Bernard Schwartz y se crió en el seno de una familia de migrantes húngaros. Aunque al principio se le consideraba un guaperas sin mucho talento, poco a poco se fue convirtiendo en un actor notable. Tras ser secundario en títulos memorables como El abrazo de la muerte, Dirección prohibida o Winchester 73, empezó a ser protagonista en películas ambientadas en Oriente, como Su Alteza el Ladrón o El hijo de Alí Baba. Y acabó protagonizando títulos míticos como Con faldas y a lo loco, Los vikingos, Trapecio, Operación Pacífico o Espartaco. En 1951 se casó con la actriz Janet Leigh, con quien tuvo a la célebre actriz Jamie Lee Curtis. Durante el rodaje de Con faldas y a lo loco, del maestro Billy Wilder, mantuvo un idilio con su compañera de reparto, Marilyn Monroe. Ella se quedó embarazada, pero perdió al niño. A principios de los 60, Curtis se divorció de Janet Leigh y se unió a Christine Kaufman, con la que había rodado Taras Bulba. También estuvo ligado a las actrices Leslie Allen y Andrea Savio, a la abogada Lisa Dosh y a la joven Jill Vandenberg.
Wow.
Por su trabajo en Fugitivos, Curtis mereció la única candidatura al Oscar de toda su carrera. También fue candidato por ella al Globo de Oro al Mejor Actor Principal. Falleció de un ataque al corazón el 30 de septiembre de 2010 en Las Vegas, tras permanecer hospitalizado durante varios meses por problemas respiratorios.
Fíjate. Jero, recuérdanos por favor a los ponedores de qué iba esta película. ¿Cuál era el argumento de Fugitivos? Porque todo el mundo estamos coincidiendo ahora mismo que sí que es un peliculazo, pero claro, tú además lo estás contando muy bien, pero ¿el argumento cuál era?
El guión, incluido por cierto en la lista negra bajo el seudónimo de Nathan Douglas, fue coescrito por Harold Jacob Smith y Ned Young, supuestamente inspirado en varios hechos reales. Joker Jackson, que es Tony Curtis, y Noah Cullen, Sidney Poitier, uno blanco y otro negro, son dos presidiarios que se fugan del camión que les transportaba a la cárcel. Estos dos hombres están unidos por una cadena de acero irrompible, pero al mismo tiempo están separados por un profundo odio entre ellos. Perseguidos sin tregua por un grupo de policías y cazadores, ambos tendrán que dejar a un lado sus rencores y sus rencillas irreconciliables para intentar sobrevivir. Pero cuando una mujer accede a romper su cadena y deliberadamente esta envía a Cullen a una muerte certera, Jackson tendrá que decidir entre salvar a Cullen o a sí mismo. Wow. Mientras el sheriff Matt Muller, que lo interpreta Theodore Bickel, les pisa los talones.
Ya, ya, ya. ¿Y qué tal acogida tuvo Fugitivos cuando se estrenó? Lo digo porque cuando se lanza una película puede pasar muchas cosas. Que haya mucha emoción, muchas ganas de consumir esa película. Y otra vez es que como que al principio sobre todo pasa desapercibida. Pero aquí, Fugitivos, ¿qué tal acogida tuvo cuando se estrenó?
En taquilla funcionó bien porque costó $778,000 y tuvo una recaudación mundial de 2,75 millones de dólares, casi cuatro veces más. Pero la mayoría de ella fue en Norteamérica, porque en Europa y otros continentes no tuvo mucho éxito. En cuanto a premios, Fugitivos ganó los Oscar 1958 a Mejor Guión Original y Fotografía en Blanco y Negro de Sam Levitt y fue candidata a Mejor Película, Director, Actor Principal. Fueron nominados tanto Tony Curtis como Sidney Poitier, Actor Secundario Theodore Bickel, Actriz Secundaria Cara Williams y Montaje. Fue la única nominada al Oscar a Mejor Película del Año, que también fue nominada a Mejor Guión Original, lo cual es poco habitual. También ganó el Globo de Oro 1958 a la Mejor Película Dramática y optó a Mejor Director, Actor Principal, también nominados Tony Curtis y Sidney Poitier, y Actriz Secundaria Cara Williams. Obtuvo el Oso de Plata al Mejor Actor, Sidney Poitier solo, y el premio al Mejor Film Americano en el Festival de Berlín 1958. Y fue premio BAFTA de 1959 a Mejor Actor Extranjero, Sidney Poitier solo también. La película recibió críticas mayoritariamente positivas, especialmente por su producción, sus interpretaciones y su valiente planteamiento dramático. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 91% de las 58 reseñas seleccionadas. La edición de febrero de 2020 de la revista New York Magazine incluye a Fugitivos entre las mejores películas que perdieron el premio a la mejor película en los Oscar. Y está incluida entre las 1001 películas que debes ver antes de morir, editada por Steven Snyder. Fugitivos cuenta con un remake japonés de 1965, otro feminista de 1972, otro más convencional de 1996, otro indio de Bollywood de 1999 y una versión televisiva de 1986. Y ha sido homenajeada y parodiada en canciones, series televisivas, dibujos animados, cómics, videojuegos.
Lo que pasa es que, claro, estas películas que a uno le dejan huella, realmente dices, joder, es que esta película no la voy a olvidar en mi vida. Y menos mal que estás tú aquí dándonos algún que otro dato para decir, joder, esta película era de las grandes. ¿A ti te parece, por ejemplo, una buena película desde el punto de vista fílmico, Jero?
Desde luego.
Sí.
Por un lado, el productor neoyorquino metido a director Stanley Kramer confirmó en ella sus cualidades como director, casi siempre con la cámara muy baja, cualidades que ya había apuntado en No serás un extraño y Orgullo y pasión, y que más tarde aumentó en películas como La hora final, La herencia del viento, Vencedores o vencidos, El mundo está loco, 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 Adivina quién viene esta noche, El secreto de Santa Victoria, Oklahoma, año 10 o Más allá del amor. Además, Tony Curtis y Sidney Poitier realizan dos de las mejores interpretaciones de sus carreras, llenando de autenticidad y emoción una reflexión muy valiente sobre el racismo y las diferencias culturales en una trama sobre dos hombres de diferentes razas e ideas que acaban afrontando la desgracia gracias al vínculo de hermandad que surge entre ellos. En este sentido, Fugitivos aportó un mensaje nuevo sobre la tolerancia y el respeto, sin renunciar a la acción trepidante y a un suspense agobiante, desde el accidente inicial del camión hasta la magistral carrera final hacia el tren, pasando por el contrapicado brutal al entrar en el pajar, la persecución de las linternas, el plano cenital de la hoguera tras la condena, la pelea entre los dos a contraluz, en fin, tiene un montón de secuencias memorables. Y hasta se complementan sus perseguidores, un sheriff que lo interpreta a Theodore Bickel, con una vena de misericordia y justicia, frente a un brutal policía estatal sin escrúpulos, claro, que lo interpreta Charles McGraw. En una entrevista, Stanley Kramer explicó así su idea básica para la película. Mi propósito, dijo, era enfatizar la idea de que todos los seres humanos tenemos básicamente la misma naturaleza. Para demostrarlo, tomé a dos individuos en el nivel más bajo posible para narrar la gloria del sacrificio por un hombre, para enfatizar la necesidad que sienten el uno por el otro. Esto se simboliza con la cadena que llevan
juntos. Con la cadena que llevan juntos. Lo entiendo perfectamente, Jero. Aquí, claro, Tony Curtis fue y es uno de los grandes actores, desde luego que sí. Fíjate la hija que has mencionado que tuvo este hombre, Lee Curtis. Aquí, Tony, ¿cómo fue seleccionado? ¿A quién se le ocurre?
Bueno, inicialmente Stanley Kramer tenía en mente a Sidney Poitier y a Marlon Brando para los dos protagonistas. Ambos estaban interesados en el proyecto, pero solo Poitier estaba disponible. Brando estaba ocupado con el problemático e interminable rodaje de Rebelión a Bordo que hemos puesto hace poco en 13 Televisión. Además, si bien a Brando le gustó el mensaje de integración de la película, no le gustaba mucho la forma en que Kramer le había producido en 1953 su película Salvaje, con lo cual tenía dudas de aceptar. Y claro, se acercaba la fecha de inicio del rodaje de Fugitivos en 1958, y Kramer tuvo que empezar a buscar otros actores. Kirk Douglas, Burt Lancaster, Gregory Peck, Anthony Quinn y Frank Sinatra, nada menos, rechazaron el papel de Joker Jackson. Por aquel entonces se bromeaba en la industria que Kirk Douglas solo haría Fugitivos si pudiera interpretar al convicto negro. Y que su frecuente coprotagonista, Burt Lancaster, solo lo haría si pudiera interpretar a ambos convictos. Cosas de los actores. Robert Mitchum, que había servido en una cuadrilla de presos del sur, a los 14 años rechazó el papel de Jackson porque consideraba que las personas blancas y negras no serían encadenadas juntas en ninguna situación en el sur segregado de esa época. Ese razonamiento de Mitchum se malinterpretó con el paso de los años y se llegó a afirmar que él rechazó la película debido a su negativa a trabajar con un hombre negro. Nunca dijo eso. Y en esas apareció Tony Curtis, muy interesado en interpretar ese papel para salir del encasillamiento. Curtis creía firmemente en Stanley Kramer y en el proyecto, incluso ayudó a recaudar el presupuesto de $1,000,000 a través de Cartlake, la productora que había formado con su esposa, Janet Leigh. Al principio Kramer pensó que Curtis era demasiado guapo para interpretar a Joker, y entonces Curtis se puso una nariz postiza para estropear esa imagen y hacerle ver que podría hacer ese personaje. Tampoco Sidney Poitier estaba muy seguro de la elección de Curtis, pero terminó apoyándolo. Por cierto, Elvis Presley quería el papel de Joker Jackson con la esperanza de hacer la película junto a Sammy Davis Jr., que había sido una de las primeras opciones para el papel de Noah Cullen. Pero el representante de Elvis, el famoso coronel Tom Parker, lo convenció de no participar en la película.
Claro. Entonces, Jero, a ver, para yo entender, ¿por qué, a quién se le ocurre contar con Sidney Poitier, este pedazo de actor? ¿Quién cuenta con él? ¿Esto a quién se le ocurre?
Kramer quería tanto a Poitier para el papel que retrasó la producción de la película. Stanley Kramer planeó que Poitier apareciera entre los actores secundarios en los créditos iniciales, pero Tony Curtis insistió en que el nombre de Poitier apareciera con el suyo sobre el título de la película, lo cual marcó una primicia para Poitier en su carrera. Sin embargo, a menudo sentía que el director favorecía a Sidney Poitier. Debido al clima racial de la época, señalaba Curtis, Kramer se esforzó por ser más agradable con Sidney. Lo noté en su dirección y su comportamiento. Nunca me trató con la misma reverencia que a Sidney. No me molestó, simplemente era así. Sidney tenía un talento increíble, sin importar el color de su piel, y en esa época Hollywood empezaba a darse cuenta de que tal vez podría hacer algo positivo por los derechos civiles. Sidney Poitier llegó al set con un gran respeto y admiración por Stanley Kramer. Stanley afirmó, siempre fue un precursor de cosas terriblemente buenas. Era el tipo de hombre que consideraba esencial poner en juego las cosas que eran importantes para él. La gente tenía memoria corta en la época en que empezó a hacer películas sobre temas sociales importantes. Había columnistas poderosos de Hollywood que podían impulsar carreras y hundirlas. Él lo sabía y se dijo, ¿qué demonios? O lo hago o no puedo vivir conmigo mismo.
Claro.
Por esa actitud, todos estamos en deuda con Stanley Kramer. Es un ejemplo de lo mejor de cierto tipo de cineasta.
Sí.
Sidney Poitier trabajó de nuevo con Kramer 9 años después en la excelente Adivina quién viene esta noche,
sí, sí,
de 1967.
¿Sabes lo que pasa? Que Sidney Poitier, pues, es uno de los grandes, está claro. Pero claro, lo que te decía antes, ¿no? Los actores secundarios, ¿qué destacas de ellos, Jero?
Pues destacaría que los dos protagonistas elogiaron públicamente al reparto secundario. Tony Curtis estaba especialmente emocionado de aparecer con Carl Switzer, que había sido la estrella infantil Alfalfa en las comedias Nuestra Pandilla, que Curtis veía de niño. Curtis comentó más tarde que le encantaba escuchar a Switzer, un empedernido jugador de póker, hablar sobre su infancia como actor en los inicios de Hollywood y cómo le habían estafado el dinero que ganó con esa popular serie de cortometrajes. Big Sam es interpretado por Lon Chaney Jr., un actor icónico con casi 200 producciones en su currículum que alcanzó su fama inicial en los años 40 como el hombre lobo original de las películas de la Universal. Posteriormente realizó papeles de baja calidad en películas de serie B. Sin embargo, esta vez recibió elogios de la crítica por su sensible caracterización del capataz del campamento. En su primer papel cinematográfico, Carroll O'Connor hace una breve aparición no acreditada como camionero. Más tarde protagonizaría la versión televisiva de En el calor de la noche de Bill Gillespie, el papel originariamente interpretado por Rod Steiger.
Qué bueno.
Los coguionistas Nedrick Young y Harold Jacob Smith fueron elegidos para interpretar a los conductores de camiones de la prisión, con los créditos de escritura debajo de sus caras, ya que Young estaba en la lista negra y escribía bajo un seudónimo en ese momento. Y el productor Stanley Kramer quería identificarlos con veracidad.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que luego los rodajes de estas películas son muy especiales. Lo digo porque se prolongan mucho en el tiempo. Se generan roces entre los artistas. Unos que van cogiendo peso en la película y en las trayectorias y otros que, bueno, pues que a lo mejor están un poco como más holgazanes. ¿El rodaje qué tal fue?
Pues mira, a pesar de la mutua admiración y camaradería entre el reparto y el equipo técnico, la película no fue precisamente fácil de rodar. Fue físicamente agotadora para Tony Curtis y Sidney Poitier, quienes tuvieron que correr por campos, pantanos y bosques y luchar entre sí a puño limpio y siempre encadenados. También estaba la famosa carrera culminante del tren, que fue problemática. Las escenas más agotadoras fueron las de los dos hombres encadenados arrastrados por los rápidos de un río y su desesperado intento por salir de un profundo pozo de arcilla durante una tormenta. Curtis comentó que no hubo dobles para la escena del pozo de arcilla, que consideró la más difícil de la película. También comentó que contó con un doble para algunas escenas acuáticas, mientras que Poitier tuvo un maniquí como sustituto en al menos una toma. Sin embargo, la mayor parte del agotador trabajo de los especialistas fue realizado por los dos actores. Un asesor técnico durante el rodaje tuvo que ser excluido de los créditos, ya que era un fugitivo real de una cuadrilla de presos y seguía siendo buscado por la justicia. En un momento dado, Noah Cullen, el personaje de Sidney Poitier, le dice a John Joker Jackson, el de Tony Curtis, que solía ir descalzo a la iglesia. En respuesta, Curtis bromea, pero todos los hijos de Dios tienen zapatos. Esta frase proviene del popular cántico espiritual afroamericano God Shoes, también llamado Heaven Heaven. La estrofa completa dice así: yo tengo zapatos, tú tienes zapatos, todos los hijos de Dios tienen zapatos, cuando llegue al cielo me pondré mis zapatos, caminaré por todo el cielo de Dios. Durante su primera fogata juntos, Noah le recrimina a Johnny que lo llame chico o muchacho, así que Johnny empieza a llamarlo hombre, con sarcasmo. Aunque la película en sí no fue la responsable del fenómeno, el uso de la expresión hombre-man entre beats, hipster y hippies se originó con músicos de jazz negros que cultivaron la costumbre de llamarse constantemente hombre, como una rebelión contra el ser llamados constantemente chico o muchacho por la cultura blanca. Mientras descansa exhausto en el césped, Noah empieza a fumar un cigarrillo y un momento después se lo ofrece a Joker, quien procede a arrancarle la punta antes de llevárselo a la boca. Noah le quita el cigarrillo de la boca de un golpe y furioso le pregunta: ¿qué te pasa? ¿Tienes miedo de contagiarte de mi color? Claro. Esto responde a un antiguo síntoma arcaico de prejuicio racial que, de alguna manera, el contacto físico u otra intimidad con una persona negra podría comprometer o incluso alterar la pureza de la sangre de un hombre blanco. El personaje de Cara William actuó de forma similar después de entregarle a Cullen su taza de café y sus manos. El coche que la madre de Billy, Cara Williams, guarda en el granero es un Dodge Custom Convertible de 1946. Al final de Fugitivo, Sidney Poitier le dedica a Tony Curtis la misma sonrisa cariñosa que le dedica a Rod Steiger 9 años después, al final de esa obra maestra que es En el calor de la noche.
No, no, desde luego. Y madre mía, y qué peliculón, por favor, qué peliculón. Cuéntame algo, por favor, de la banda sonora de Fugitivos.
Pues poco te puedo decir porque la banda sonora de esta película es completamente diegética. Es decir, la fuente de cada sonido o música es visible o aparece en pantalla. Incluso el grupo de búsqueda está acompañado por un personaje que escucha rock and roll en su radio transistor. Y el único que canta es Sidney Poitier, concretamente la famosa canción Long Gone de William C. Handy, que hizo famosa Louis Armstrong en su álbum Bowling Green, y que hemos escuchado a lo largo de todo este programa, no solo en la versión de Louis Armstrong, que tiene dos, por cierto, sino también de otros cantantes famosos como Eartha Kitt o Pearl Bailey.
Sí. Pues, Jero, no te voy a quitar más tiempo. Me parece espectacular la definición y, sobre todo, los entresijos que nos has contado de esta película de Fugitivos. Si te parece, las semanas que viene, pues seguimos. Muchas gracias por poner las calles con nosotros, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho en busca de un compañero que quiera compartir estas cadenas conmigo y escapar juntos hacia no se sabe dónde.
Gracias, Jero. Cuídate mucho. Just remember what your old pal said. You've got-
en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Al caer la tarde, Expósito.
Según Naciones Unidas, los ataques israelíes han matado a más de 28.000 mujeres y niñas desde que comenzó la guerra. Entre las ruinas, muchos supervivientes buscan a sus seres queridos para intentar darles solo una despedida.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Suceden en COPE. Por ejemplo, en la tarde han hablado en la historia de Javi Nieves con Lola Higueras. Ella es pionera de la arqueología submarina en España. Y aquí Lola Higueras pues ha dedicado su vida a rescatar el pasado. Fue la primera mujer buceadora de la Armada Española y ha documentado, atención, más de 2.000 naufragios. Vamos a escucharlo, vamos a emocionarnos con esta historia.
En el Madrid de posguerra, donde la audacia femenina apenas tiene espacio, nace en 1945 Lola Higueras, una niña destinada a romper barreras. La vida es siempre un anhelo de algo, escribe Carmen Laforet en su novela Nada, reflejando así esa España de silencios y restricciones. Sin embargo, Lola no se conforma con anhelar. Con trabajo, esfuerzo y formación, con 25 años ingresa en el Museo Naval de Madrid como jefa de investigación en la sección de manuscritos y más tarde se convierte en la primera arqueóloga submarina de España. La mer qu'on voit danser. Hoy esta mujer, Lola Higueras, historiadora y arqueóloga submarina, es nuestra invitada porque es la protagonista de la historia que nos trae Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, ya sea en tierra firme, dentro del Museo Naval, en las profundidades del mar, Lola ha dedicado su vida a desenterrar historias ocultas que la superficie se negaba a revelar. Pero no fue siempre así su historia. Lola nace en una familia de artistas. Su padre y su abuelo esculpen mármol y madera y su tía Lola Rodríguez Aragón se convierte en un referente de la música española en el siglo XX. Su hermana Ana en cantante de ópera en Viena y Lola crece en un entorno rodeado de arte y decide estudiar música, pero la curiosidad la empuja más allá y a finales de los años 60 Se licencia en Historia de América en la Universidad Complutense y ahí amplía su horizonte más allá de las artes.
Sí, y fue en el Museo Naval de Madrid donde desarrolla gran parte de su carrera. Documenta más de 2.000 naufragios históricos españoles como directora técnica del museo hasta su jubilación en 2005. Está claro, Javi, que desde joven Lola tenía claro que su destino no estaba en los caminos previsibles y hoy tenemos la suerte de tenerla con nosotros, así que sin demora vamos a saludarla ya. Lola Higueras, muy buenas tardes, bienvenida Lola.
Buenas tardes, Pilar, Javi.
Bueno, con 25 años llegas al Museo Naval, donde serías la única mujer, me imagino.
En ese momento había pocas mujeres en el museo, luego ha habido muchísimas, gracias a Dios, muchas conservadoras y restauradoras. En ese momento estaba Ana María Vigón, un ser extraordinario, fuera de serie, que era la archivera de los archivos de la Armada. Y bueno, y yo, luego ya hubo oposiciones, entró Luisa Martín Meraz, otro ser extraordinario, y fueron entrando distintas personas. Y al principio sí, era yo, sí.
Hay que decir que el Museo Naval es uno de los museos más bonitos de España.
Es precioso.
Y con más material. Yo creo que es verlo todo junto ha tenido hace relativamente poco ha tenido una reforma, ¿no?
Sí.
Se ha recolocado todo porque había tanto que no había hueco en el museo, ¿no?
Bueno, es un museo sorprendente, yo creo que para todo el mundo que lo visita. Ahora tenemos, gracias a Dios, muchísima visita ya, hay un horario más amplio y mucha visita. Porque es un museo naturalmente centrado en el mundo marítimo, tenemos los más importantes modelos de arsenal del mundo, eso sí. Y luego es un museo multidisciplinar, la gente se queda muy sorprendida porque hay cerámica, hay muchísima pintura, artes plásticas de todo tipo. Y es un museo precioso de visitar.
Que el edificio ya en sí es muy bonito,
hombre,
¿verdad?
Sí.
Y luego las colecciones que alberga son una maravilla.
Es una maravilla. Es realmente un museo muy, muy importante y un poco el buque insignia de la cultura de la Armada, ¿no? Aunque tenemos otros museos periféricos, pero el Museo Naval ha sido siempre, digamos, el buque insignia, el más importante en el mundo, ¿no?
Y Lola, en 1970 te conviertes en la primera mujer buceadora de la Armada Española.
Bueno, yo soy de primera o segunda, eso no te sé decir muy bien. Sé que en esos tiempos nosotros en el Museo Naval fuimos pioneros en la arqueología subacuática, estaba empezando. Cousteau había hecho los primeros hallazgos de buques romanos en el Mediterráneo y el director del Museo Naval, que era Julio Guillén Tato, un almirante extraordinariamente culto, era... Pertenecía a dos academias, era un gran visionario y un referente realmente en el mundo de la historia marítima, pues me llamó nada más entrar y me dijo, oye Lola, yo creo esta disciplina joven está empezando, pero yo creo que España tiene mucho que decir en este campo, porque es así, hemos navegado todos los mares de la Tierra y durante periodos muy extensos hemos sido la cabeza del poder marítimo mundial. Y claro, efectivamente, y me dijo, ¿tú querrías que yo te formara para iniciar una sección de arqueología subacuática en el museo? Bueno, para mí fue una maravilla, yo el mar para mí ha sido siempre mi gran ilusión, ha sido uno de mis grandes referentes, y por supuesto, lo hice con enorme ilusión. No pudo ser en el Centro de Buceo de la Armada, que sí existía ya, porque entonces no se admitían mujeres todavía en los ejércitos, pero Guillermo me mandó a formar con uno de los más grandes buzos civiles que había en España en ese momento, que es Joaquín Saludes, un gran industrial, hombre de muchísimo dinero, con esta gran afición al buceo y muy amigo de Guillén. Y este hombre me formó a conciencia, nunca le agradeceré bastante su generosidad, toda la experiencia que me transmitió. Y otra cosa muy importante, en esa época todavía había muchísima diferencia entre bucear con las válvulas así de medio pelo que había por aquí o material puntero que estaba saliendo en Inglaterra y en Francia. Y nosotros teníamos ese material.
¿Y cómo fue esa primera incursión, Lola? ¿Qué recuerdas?
Bueno, la primera incursión fue simplemente de adiestramiento. O sea, las primeras inmersiones fueron de trabajo. Yo descubrí ya dos cosas fundamentales, que han sido fundamentales en mi vida bajo el mar. Una de ellas es mi enorme capacidad de adaptación al medio. Y la otra cosa que yo descubrí es que era apasionante. Ese mundo silencioso pero rumoroso, según la cota, lleno de color o verdoso, van desapareciendo los colores, el espectro solar se va descomponiendo, pero si tú enciendes una lámpara, una luz, uf, surge otra vez esa maravilla de colores, los peces, la vida, las plantas. Es un mundo realmente fascinante que que es difícil de compartir con el que no haya tenido la experiencia, porque es una experiencia física y espiritual de una gran potencia y que te descubre mucho de ti mismo y de la naturaleza y de la vida.
Bueno, la voz transmite mucho, pero los ojos de Lola, no los estáis viendo cuando nos oís, pero tienen un brillo tan espectacular cuando habla de esto que realmente conmueve, porque parece que lo está viendo ahora mismo. Y está viendo la parte bonita que nos has contado, pero el mar es duro, muy duro, y seguro que has vivido alguna situación un tanto peligrosa o de riesgo, ¿no?
Bueno, yo tenía afortunadamente una formación muy sólida. Y desde luego lo que sí aconsejo a todo el mundo es no bucear nunca en solitario, aunque tú te sientas muy bien formado y con mucha experiencia, porque en cualquier momento puede surgir un problema con una válvula o con lo que sea, te enganchas, lo que sea. Y si vas con un compañero es un episodio banal, pero si no, te puede costar incluso la vida. Ahora mismo cualquiera se tira al agua porque hay válvulas muy modernas, la sensación que tú tienes bajo el agua es muy cómoda, siempre que estés a una cota no superior a 12-14 metros. Pero digamos que el buceo profesional, la gente que lo hace más peligrosamente que yo, la gente que tiende cables submarinos o trabaja las plataformas submarinas o pesca coral, pues es muy consciente del respeto profundo que hay que tenerle en la mar. La mar, sobre el mar también, pero bajo el mar desde luego, porque hay que respetar escrupulosamente, según la cota a la que estés, los periodos de descompresión y una serie de cosas que son, si no se respetan, te pueden costar la vida.
Lola tiene más de 100 publicaciones entre investigaciones y libros y ha documentado más de 2.000 naufragios históricos. Una larga carrera como investigadora en la que ha conocido y trabajado con gente muy especial, pero hay una mujer en particular que la conoce muy bien. Una mujer que además de ser su compañera de trabajo durante 40 años, también ha sido su amiga. Hablamos de Luisa Martín Meras. Lola, ¿quién es Luisa?
Pues Luisa, además de ser la gran amiga, la gran compañera de estos 40 años de trabajo, es una de las especialistas en cartografía histórica más importante que tiene España. Así es que me alegro mucho que la hayas mencionado porque es uno de los profesionales más valiosos que tenemos nosotros en el ámbito de la cartografía y una extraordinaria persona, un extraordinario ser humano. Me alegro mucho que la hayas mencionado.
Luisa, no se pueden decir mejores cosas de ti, ¿no? Buenos días, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, estás ahí, qué alegría. Hola, hola.
Querida
hola.
Lola, me alegro. Me alegro de poder saludarte y darte la enhorabuena por todos los trabajos que yo ya conocía y que sabía que tú eras capaz.
Qué sorpresa más alegre. Gracias, sí. Luisa.
Luisa, ¿y tú cómo conociste a Lola?
Pues mira, yo conocí a Lola de una manera que ya fue clave para toda nuestra amistad. Resulta que se convocó la oposición de jefe de investigación en el Museo Naval. Y entonces yo, que acababa de terminar la carrera, pues me quería presentar. Y fui allí a ver cómo era, no sé, los temas o tal. Y me la encontré a ella. Y entonces ella me dio toda clase de explicaciones, me dio muchísima bibliografía para que yo preparara la oposición, sin yo saber que ella se presentaba también, que había una sola plaza y que desde luego lo más seguro que se lo llevara ella. Ella se presentaba porque estaba en el museo, pero todavía no estaba, no sé, como sustituta o interina, todavía no estaba fija. Y entonces me dio toda clase. Y luego cuando yo me presenté a la oposición, que ella también, luego me enteré, vamos, las sacamos las dos, pero me enteré que es que ella también estaba y habían abierto otra plaza más y entonces pudimos entrar las dos. Ya con eso te certifico cómo fue nuestra relación y cómo es ella.
Y cómo eres tú, que es muy fácil ser amiga tuya o hacer lo que haya que hacer para que tú estés. Bueno, eras un activo enorme para el museo. Ya lo creo.
Qué bueno, dos mujeres además que habéis trabajado en un entorno tan masculino, ¿no? Y que os habéis tenido que abrir paso, pues como otras tantas que estuvieron más o menos en vuestra misma situación. Quiero hablar de un libro, Despertar del Olvido.
Ah, sí. Eso me hace muchísima ilusión. Despertar del Olvido es mi última obra. Me ha editado Rosa Merón, una editorial de Barcelona, a la que agradezco, por cierto, las enormes facilidades y libertad que me ha dado para hacerlo. Y me hace mucha ilusión porque este libro, que se llama así, Despertar del Olvido, pero tiene un subtítulo muy importante, que es la enorme importancia de la mujer en Indias en el siglo XVI, porque es un tema muy desconocido y que yo quería, de alguna manera, presentar al gran público. Es un libro divulgativo, pero extraordinariamente bien documentado, eso os lo puedo garantizar. Y creo que es que descubre bastantes cosas que la gente en general no sabe. Es decir, lo que es la España del momento, la gran potencia científica y política que es España en ese momento cuando inicia la navegación oceánica, que es la gran gesta, sin duda, del mundo moderno. Y cuando España llega a América, ¿qué pasa? ¿Llegan los hombres solos? ¿Esto es un tema de hombres? Pues no. Las mujeres están ahí, en América, desde época muy temprana. Y a mí me gustaba, y en este libro lo hago, creo que se consigue trasladar todo este mensaje, no solamente lo que era la Sevilla de la época de la que parte toda la empresa americana, sino también el viaje. El viaje oceánico es de una dureza brutal en esa época. Y ahí viajan las mujeres, nuestras mujeres, igual que los hombres, naturalmente, hasta llegar a América. Y esa segunda parte del libro me parece muy interesante porque no todas las mujeres naturalmente tuvieron fortuna y tuvieron lugar en la historia, pero yo he conseguido bucear unas cuantas que son muy importantes en ámbitos muy transversales de la sociedad, como pueda ser la política, la guerra, luchan con los hombres también en la conquista, la enseñanza, que es un papel fundamental de la mujer en América, la cultura, la empresa. Las mujeres españolas en América van a ser emprendedoras, van a tener grandes negocios, van a manejar sus encomiendas heredadas de los maridos muchas veces. En fin, es un episodio muy importante y que me gusta decir que no es porque sí, no es espontáneamente que las mujeres empiezan a viajar a América. Está dentro de una política muy importante de los Austria para españolizar esa joven sociedad indiana, que es fundamentalmente indígena y mestiza, naturalmente, y lo sigue siendo. Porque aquí nos tragamos todo lo que nos dicen sin resistir. España está muy desinteresada de su historia, la gente está muy desinteresada de lo grandes que fuimos. Pero yo quiero, vamos, de hecho he dedicado una parte importantísima de mi vida a la divulgación de lo que fue la empresa española en América y en el Pacífico. Ojo, el gran Pacífico descubierto por España en el siglo XVI, desconocido totalmente para la Europa del momento, es un océano gigantesco que se describe con la primera vuelta al mundo, también española, es cuando se descubre que ese Pacífico añade nada menos que un tercio más a la circunferencia de la Tierra. Y hemos sido cabeza de león en estas épocas, ¿no? En el 16 y también en el 18, donde los Borbones hacen renacer la marina.
Lo que pasa, Lola, que ahora precisamente en esta cultura de la cancelación en la que estamos, ya sabes que la conquista española está siendo muy cuestionada.
Bueno, pues te voy a decir, según y cómo. Es verdad, están tirando los monumentos, porque es una época de destruir, ¿no? Estamos en ese momento. Pero bueno, no somos los únicos, ¿eh? También el monumento de Drake está siendo derribado en Australia, o yo qué sé, o de Cook. Llega un momento que dices, bueno, a todo el mundo le toca, ¿no? Porque es un momento de destruir, de desbaratar, de despreciar lo que se ha hecho, ¿no? Pero, sin embargo, tengo que decir con optimismo, con alegría, que hay un movimiento muy importante en Hispanoamérica, que no Latinoamérica, ojo, Hispanoamérica, en las universidades. Es decir, hay un número muy creciente de profesores de universidad que están volviendo, retomando el valor de lo que fue la expansión española en América, todo lo que dejamos allá, porque no se habla más que de lo que nos trajimos, los metales preciosos, los dejamos allí desnudos y abandonados. Pero hay que decir que eso no es verdad. Naturalmente, como cualquier empresa humana y como cualquier empresa importante humana, pues hubo muchas luces y sombras, claro que sí. Pero tengo que decir que la expansión española en América tuvo como base un corpus documental increíble, increíble, extraordinario, de defensa absoluta de lo indígena, de lo primigenio, de lo americano. Y eso hay que decirlo.
Y también como lo estás haciendo ahora mismo, bueno, porque es que da gusto escucharte, Lola.
Sí, es que hay que decirlo para que la gente lo conozca, ¿no? Eso está ahí en los archivos.
Sí, señor. La primera arqueóloga y buzo en España. Oye, Luisa, ha sido un gusto saludarte y escuchar a tu querida amiga Lola, ¿eh?
El placer ha sido...
Y la alegría mía de que estés ahí. ¡Qué alegría, mami!
Luisa, ánimo, muchísimas gracias por acompañarnos y por entrar con nosotros para darle también esta sorpresa a Lola.
Ya lo creo, y grande.
Gracias, Luisa.
Adiós.
Gracias.
Adiós, hasta luego.
Un beso, Luisa.
Pues Lola Higueras, que ha explorado no solamente el fondo del mar, sino también nuestra historia, rescatando del olvido naufragios y relatos sumergidos. Su labor ha sido clave para la preservación del patrimonio marítimo, demostrando que la curiosidad y el rigor abren nuevos caminos. Lola Higueras, la primera mujer buceadora de la Armada. Ha sido un placer tenerte aquí, Lola, y ha sido un placer escucharte.
Muchísimas gracias a los dos por vuestra cálida acogida y también por las preguntas y la alegría de tener a Luisa conmigo aquí. Muchísimas gracias.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.